Comienza Iglesia Viva. Hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias con Paula Rivas y Ana Ramos. Los misioneros no tuvieron fácil llevar el Evangelio a Costa de Marfil. Tras dos intentos fracasados en el siglo XVII, finalmente, en 1895, comenzó propiamente la evangelización allí, de la mano de dos misioneros. Pronto se bautizaron 43 personas, la semilla estaba plantada. Al poco de fallecer los misioneros, se ordenó el primer sacerdote marfileño y en 1960 el primer obispo nativo. Esta semilla que los misioneros dejaron ha ido dando fruto. Cada vez hay más sacerdotes y religiosos nativos, lo que da solidez a la evangelización en Costa de Marfil. Para que se hagan una idea, les doy un dato. Hace 40 años había 153 sacerdotes diocesanos marfileños. Hoy hay 1.573. Y además hay cantera. Hay 756 seminaristas que se están formando en la actualidad. Esta realidad de las vocaciones nativas, que a veces nos suena un poco lejana, es esencial para el futuro de los territorios de misión y por eso el Papa les cuida con especial cariño cada año. El Santo Padre pide a todos los católicos del mundo que recen por las vocaciones nativas y les invita a participar con él en su formación a través de la obra de San Pedro Apóstol, una de las obras misionales pontificias. En España el domingo 21 de abril es nuestro turno. Celebraremos la jornada de vocaciones nativas el mismo día que la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Con todo lo que se recaude en el mundo, se puede apoyar cada año a cada uno de los seminarios diocesanos que hay en los territorios de misión, como los de Costa de Marfil, para que esa fe que sembraron los misioneros siga arraigando y creciendo. Soy Paula Rivas, voy a acompañarte en esta hora en el programa Iglesia Viva, hoy de la mano de Obras Misionales Pontificias. Como siempre está conmigo Ana Ramos. Buenos días, Ana.
Buenos días, Paula. Aquí estamos, encantada de estar un viernes más con los oyentes de Radio María.
Pues muchas gracias. Hoy vamos a dedicar prácticamente el programa a las vocaciones nativas, que por cierto, esto que he comentado al inicio se puede ver en un vídeo muy breve, en la página web vocacionesnativas.es, que es muy bonito porque los sacerdotes marfileños lo cuentan, ¿no? Este cariño que tienen a los misioneros. Entonces, Ana, perdona, si te parece, vamos con el programa de hoy. Cuéntanos, ¿qué traemos?
Venga, vamos allá. Como decías, el domingo 21 de abril celebraremos la Jornada de Vocaciones Nativas. Hoy vamos a hablar con el Padre José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, que nos explicará por qué son importantes las vocaciones que nacen en territorios de misión. Además, hablaremos después con el Padre Innocent Chaula, un sacerdote tanzano que va a dar fe de cómo la Iglesia se ocupa de las vocaciones nativas. Y por último, escucharemos a varios jóvenes que van a participar en el encuentro misionero que tiene lugar este fin de semana en El Escorial.
Pues muchas gracias, Ana, y para los que no puedan quedarse con nosotros en todo el programa y hayan dicho, oye, pues me gusta mucho eso del final, ¿cómo podrán escuchar este programa?
El programa completo estará disponible, como siempre, en la web de Radio María, www.radiomaria.es, para que puedan volver a escucharlo. Y lo encontrarán también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Además, recordamos a nuestros oyentes que tienen a su disposición el correo electrónico iglesiaviva1@radiomaria.es, al que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias.
Pues Ana, empezamos.
Entra en acción, empieza y no pares. Tienes un don, demuestra lo que vale. Ve por el mundo, sabes el rumbo. Únete a la cadena de bondades.
Cada año la Iglesia celebra, el cuarto domingo de Pascua, Domingo del Buen Pastor, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Y en España celebramos ese mismo día la Jornada de Vocaciones Nativas, para poner el foco en las vocaciones que nacen en los territorios de misión. Para darnos las claves sobre esta jornada, hemos invitado hoy al Padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, doña Paula.
Muchas gracias por hacerme un huequillo en tu agenda.
Muchas gracias por darme oportunidad de hablar en tu programa.
Eso es, bueno, qué gusto. Les contaba a los oyentes que el próximo domingo 21 de abril celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas. Son dos jornadas diferentes, pero en el mismo día. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver, la jornada de oración por las vocaciones es una jornada mundial. Es siempre el Domingo del Buen Pastor se ha celebrado la jornada de oración por las vocaciones, eso a nivel mundial, y de hecho el Papa escribe un mensaje con motivo de esa jornada. Pero desde el año 2015, la Conferencia Episcopal Española aprobó que la jornada de vocaciones nativas, que depende de las obras misionales pontificias, se celebre en España ese mismo día, y unir las dos jornadas juntas tiene un vínculo claro entre ambas. Las dos se refieren a la vocación cristiana, de una especial consagración. Por lo tanto, tiene una razón de ser, que la unidad. Y eso yo creo que ayuda también a las personas a descubrir que la preocupación del cristiano es vivir esa jornada de oración por las vocaciones, no solo de mi comunidad, no solo de mi parcela, sino que la preocupación de una persona bautizada es el universo, es la Iglesia, es todo el mundo. Tú que eres seglar, eres sacerdotisa. Has recibido el sacerdocio de Cristo en el bautismo, participas del sacerdocio real de Cristo. Y tener un corazón sacerdotal quiere decir tener un corazón en el que la preocupación es por todos, no solamente por los que tengo cerca y con los que comparto mi fe, sino con todos los cristianos, porque todos ellos son mis hermanos.
La realidad de las vocaciones nativas a veces nos resulta un poco lejana, porque no te pilla cerca, ¿no? ¿Qué son las vocaciones nativas y por qué son importantes?
Bueno, yo ahora mismo sí que ya no me atrevería a decir lo que has dicho tú, que ya no nos parecen algo lejano. ¿Por qué? Porque ya cada vez más hay más sacerdotes y religiosos negros o indios o de Hispanoamérica, ¿verdad? En nuestras comunidades. Con lo cual ya la gente lo tiene más visible, que hay vocaciones que no son las nuestras, sino que han venido de otras partes. Pero es verdad que nos parece más lejos, porque nos parece, ¿cómo me voy a preocupar yo porque en Guinea Nueva, Papúa, tengan vocaciones? Pero es muy importante, no porque vengan luego a Europa, que está en escasez de vocaciones, que eso estaría muy bien, pero no es eso lo que a mí me preocupa. Es que en los territorios de misión, si no hay vocaciones, llegará un momento en que no se pueda evangelizar. Es que los misioneros van allí para comenzar, para ser la punta de la lanza de esa nueva evangelización o de esa evangelización, pero luego son los mismos nativos los que tienen que hacerse cargo de mantener y de fomentar la vida cristiana en ambientes donde están. ¿Eso qué quiere decir? Que hacen falta vocaciones a la vida consagrada, a la vida sacerdotal en aquellos países, para que ellos tomen el relevo de los misioneros y hagan que la Iglesia en aquellos lugares se fortalezca, se crezca y se llegue a sitios donde todavía no se ha llegado.
Cuando surgen en los territorios de misión, pues estas nuevas vocaciones, jóvenes que quieren seguir a Cristo como sacerdotes, alguien les tiene que acoger y formar. Eso lo hace la Iglesia diocesana, digamos, con los seminarios. Es una tarea, supongo, muy costosa. ¿Cómo se encarga el Papa de ayudarles?
Vamos a ver, exactamente. En todos los sitios donde la Iglesia va, tiene que un signo de vitalidad es que pueda crear un seminario o pueda crearse noviciados para sus propias vocaciones. Por lo tanto, es muy importante que esos seminarios existan. Es verdad que quizá no sean diocesanos, sino que sean seminarios nacionales para varias diócesis, interdiocesanos. ¿Por qué? Pues porque no tienen la capacidad de formar cada diócesis, entre otras cosas, porque cada diócesis tendría que tener profesores suficientes, etcétera. Por eso existen las obras misionales pontificias. Las obras misionales pontificias están ahí para ayudar, en nombre del Papa, o mejor dicho, para ayudar al Papa a que pueda ayudar a todos esos territorios de misión a mantener sus seminarios. Es decir, a que se puedan abrir las puertas cada día, que puedan dar de comer, dar la formación, dar la biblioteca y los libros que necesitan y mantener a los profesores que les van a formar en la teología y en la filosofía para que luego puedan ser ellos pastores de la iglesia a la que van a ser enviados. Por lo tanto, el Papa, ¿cómo ayuda? A través de obras misionales pontificias, la obra de San Pedro Apóstol, en esta jornada que en España llamamos de vocaciones nativas. Lo que se recauda en esta colecta y lo que se recaude a través de esta obra de San Pedro Apóstol es para entregárselo al Papa y el Papa lo distribuya a través del Dicasterio para la Evangelización, lo distribuya en los seminarios que están en territorios de misión y que no viven estupendamente con la ayuda que les mandamos, pero por lo menos tengan lo mínimo para poder tener una formación necesaria y un estilo de vida digno.
Entonces, ¿cada año se ayuda a un seminario o a dos?
Pues me parece recordar, tú lo sabes mejor que yo, pero son
725. Era
725 seminarios a los que se envía. 725 seminarios en todo el mundo. ¿Eso quiere decir que España ayuda a los 725? No. Eso quiere decir que Obras Misionales Pontificias ayuda a 725. A las Obras Misionales Pontificias de España nos corresponderá ayudar a unos cuantos, los que nos digan a partir del mes de junio, nos van diciendo, pues España, por favor, ayuda a este seminario, a este otro seminario, a este lugar, en África, en Asia, en América o en Oceanía, ¿no? Nos va mandando y entonces vamos ayudando con lo que hemos recaudado, lo vamos mandando a esos seminarios. Pero a los seminarios que no lo mandemos desde España, lo mandarán desde Obras Misionales Pontificias de Estados Unidos o de Obras Misionales Pontificias de Francia o incluso las Obras Misionales Pontificias de sus propios países. Lo que recaudan lo entregan a los seminarios que se les pida. A lo mejor lo están recaudando en Etiopía para un seminario en Nueva Zelanda. Pues bueno, pues bendito sea Dios.
Es la universalidad de la Iglesia vivida de una forma muy práctica.
A tope.
En la web de esta jornada, vocacionesnativas.es, hemos publicado un mapa. Yo invito a los oyentes a verlo. ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque es muy visible. Es que es un mapa precioso en el que se ven todos los seminarios que en el año pasado, 2023, a los que el año 2023 enviamos dinero desde Obras Misionales Pontificias para los gastos ordinarios. Ya están los seminarios mayores, los seminarios menores y los seminarios propedéuticos. ¿Tú sabes lo que son los seminarios propedéuticos?
Explícalo, seguro que hay alguno que no lo sabe. Yo lo sé porque trabajo aquí.
Claro, pues los seminarios mayores donde nos formamos los que quieren ser sacerdotes ya para poder ordenar. Los seminarios menores donde están los chavales que todavía están planteándose la vocación y que todavía no entran al seminario mayor porque están estudiando el bachillerato o los grados superiores de estudios, ¿verdad? Y luego está lo propedéutico. El propedéutico es un año o dos que hay intermedio entre un seminario y otro de formalizar la vocación. Es un año o dos en el que viven los seminaristas que ya saben, son conscientes de que quieren entrar al seminario mayor, pero para que tengan una experiencia de lo que es la vida sacerdotal y todo eso, pues viven juntos, les da una formación más básica y que tengan ellos más conciencia de lo que van a hacer una vez que entran al seminario mayor.
Pues en este mapa es impresionante ver tantos puntitos y pensar que es que tenemos encomendado el cuidado, o sea, que esta jornada no se trata de ayudar a uno o a dos, sino de cada año ayudar a cada uno de ellos.
Exactamente.
O sea, es inmenso.
Es espectacular. Esta es la unidad. Yo en teología, y tú que también has estudiado la misma carrera que yo, que es la de teología, en eclesiología nos enseñan lo que significa que la Iglesia es católica, una santa católica, que significa universal. En Obras Misionales Pontificias descubrimos no la teoría, sino la práctica. Es decir, eso que aprendimos en teología, de que la Iglesia es universal, de que la Iglesia es católica y está en todos los sitios del mundo, en obras misionales pontificias, se ve, se toca. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estamos en contacto con los seminarios de Oceanía, con los seminarios de países que en nuestra vida nos habíamos planteado ni siquiera que existían. ¿Eh? Pues ahí está, ¿no? Y de África, de Asia, de América, pues es estupendo, ¿no? Y es una gozada. Entonces, esos puntitos, como tú dices, muestran, joder, qué bonita es la Iglesia y qué bonito es tener, poder colaborar con esta Iglesia que está haciendo posible que los jóvenes se consagren a Cristo.
Es una forma de crecimiento de la Iglesia muy silencioso, quizá, ¿no? Que está creciendo la Iglesia y ni nos enteramos.
Exactamente.
Y en esta jornada hay una colecta, ¿no? Una cuestación, pero hay otras formas de colaborar. ¿Cómo se puede colaborar con esta obra?
Sí, la colecta es algo puntual que se hace ese domingo en las iglesias, que se haga, porque muchas, desgraciadamente, muchas iglesias no se hacen. Yo les animo a los que oigan este programa que si en su parroquia no hablan de la colecta de vocaciones nativas, pues que le digan al sacerdote, bueno, pues usted no ha mencionado, pero yo le doy este sobre para vocaciones nativas, para que se lo encargue, para que lo mande a la delegación de misiones de la diócesis, ¿verdad? Y porque es muy importante, es una colecta importante. Entonces, está esa fuente, también hay otras fuentes, pues hay suscripciones, por si alguien quiere dar una suscripción o quiere dar un donativo puntual, en la página web de vocacionesnativas.es lo puede hacer. Y luego hay dos cosas que son más curiosas, ¿no? Una beca. Podemos becar a un seminarista. ¿Y qué es esto de becar? Pues es muy fácil, es decir, pues yo voy a dar, esto es, puede sonar muy gordo, ¿no? 2.000 euros. Pero es que con 2.000 euros estoy ayudando que un joven que entra en el seminario tenga los 5 años de estudio. Eso se llama una beca completa. Con 2.000 años estoy haciendo que un joven en Burkina Faso pueda entrar al seminario y terminar ordenado, ¿eh? Después de 5 o 6 años. Pues eso es una beca, pero también algo. Habrá gente que quiera dar una media beca o una beca de un año, que son 250 euros o 300 euros, no me acuerdo ahora, está ahí en la página web vocacionesnativas.es. Y luego está el tema de los estipendios, ¿eh? De las misas. Todos encargamos misas en las parroquias por nuestros difuntos. Bueno, pues a lo mejor una cosa bonita es, bueno, pues yo los estipendios los voy a dejar que lo recen, que la misa la celebre un sacerdote de África o de Asia, que la celebre por mis intenciones. Entonces yo doy unos estipendios para mantener ese sacerdote. Es una forma que tenemos para que el que está dando clases, pues su forma de ganar el dinero, o sea, de sobrevivir, de su sueldo, va a ser los estipendios. ¿Entiendes? Entonces, él va a estar dando clases y a la vez cada día va a celebrar la misa por las intenciones, ofreciendo esa misa por las intenciones de aquel que le ha dado el estipendio ese día y que hace posible pues, que él pueda dedicarse a la enseñanza en un seminario.
Pues ya para terminar, te dejo el micrófono para que lances un mensaje a los sacerdotes que nos estén escuchando. Seguramente entre la audiencia habrá sacerdotes, habrá consagrados. Esta es una jornada que les toca a ellos personalmente.
Hay una cosa que te gusta a ti mucho, que lo pones en todos los documentos que escribes, que es el mejor legado que puede dejar un misionero es una vocación en territorio de misión, ¿no? Y yo digo, el mejor legado que un sacerdote como yo, que soy sacerdote, podemos hacer es colaborar a que haya una vocación sacerdotal, ¿eh? O sea, no hay nada más bonito para mí, que soy un hombre que me he entregado a Cristo en la vocación sacerdotal, que saber que estoy ayudando a que algún joven en algún sitio del mundo, y me importa un rábano cuál es, porque la Iglesia es mi familia, ¿eh? Algún sitio, con lo que yo estoy dando, estoy ayudando a que llegue un día en que pueda celebrar la Santa Misa y pueda ir a una comunidad cristiana a predicar la palabra de Dios, a crear un ambiente de familia y de fraternidad y en el que puedan los hombres y mujeres recibir el sacramento de la penitencia. Con lo cual, para mí, qué orgullo es esto. Pues es estupendo saber que hay un joven que no sabe ni quién soy yo, ni nunca lo sabrá, pero que sabe que hay alguien que le ha ayudado a ser sacerdote. Y yo soy sacerdote, y eso me produce pues, una inmensa alegría.
Pues José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias, pedimos oración por esta jornada, por la realidad de las vocaciones nativas, y bueno, y también oración por ti.
Y damos las gracias al Señor por Paula Rivas y el equipo que ella tiene aquí en Obras Misionales Pontificias de Comunicación, porque colaboran muchísimo, porque lo están haciendo muy bien y es un gran esfuerzo el que están haciendo porque la misión sea conocida en España. O sea que muchas gracias a ti y a tu equipo y al equipo de OMP de Comunicación.
Gracias por dejarnos hacer. Un fuerte abrazo, José María. Gracias.
Igualmente.
Pues después de conocer la importancia de esta jornada de vocaciones nativas y la magnitud de esta obra, llama la atención saber que todo comenzó con dos mujeres laicas que pusieron todo su empeño en sostener las vocaciones nativas, y eso hoy es una obra pontificia. Entonces, para conocer un poquito más el origen de esta iniciativa, vamos a hablar ahora con Rafael Santos, que es el director de la revista Iluminare, que es una revista que editamos desde Obras Misionales Pontificias para los agentes de pastoral. ¿No es así? Buenos días, Rafa.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues sí, eso es.
Eso es, muy bien. Decía que todo comenzó con dos mujeres laicas. ¿Quiénes fueron estas mujeres?
Bueno, esto es una cosa curiosa porque es una obra que surge efectivamente no de una fundadora, sino de una doble fundadora, madre e hija. Y bueno, sobre todo hablamos de la hija de Juana Vigar, pero es verdad que su madre, que se llamaba Estefanía Cotén de Vigar, pues estaba con ella ahí mano a mano en todo ese trabajo. Y la verdad es que la cosa empezó por algo que sí que estaba en marcha previamente, que era una obra que se encargaba de una iniciativa, así más, mucho más pequeñita, que se encargaba de enviar objetos de culto a las misiones, o sea, de ayudar a los sacerdotes de esa manera.
Perdona un momentito, Rafa, sí. ¿En qué siglo estamos hablando?
Estamos hablando del siglo XIX.
Vale, para poner XIX. Un poco el contexto, sí, que si no, no se entiende.
Hay que centrarlo. Además que es importante tenerlo en cuenta porque es una época que hay un florecimiento muy grande de las misiones. Y en Francia, además, es una época de una explosión misionera y bueno, que tiene mucho que ver, además, con las obras misionales pontificias. En este caso, ellas lo que hacen es que a raíz de ese contacto que van teniendo con misioneros para enviarles esos objetos de culto que decíamos, empiezan a escribirse con ellos. Entonces, pues, les van intentando ayudar, pero también les van intentando escuchar, o sea, dándose cuenta de qué necesidades tienen. Y en esa efervescencia misionera con tantos misioneros franceses, pues hay un misionero francés que es el obispo de Nagasaki, de las misiones extranjeras de París, que les manda una carta que es un poco la que les pincha, la que les toca el corazón de una forma especial.
¿Qué decía esa carta?
Pues en esa carta él lo que les decía era que sentía un auténtico dolor de ver que tenía muchos candidatos japoneses, él estaba, ya digo, en Nagasaki, muchos candidatos japoneses al sacerdocio que llegaban a las puertas del seminario, pero a los que no podía dar cabida porque no había capacidad material de integrarlos ahí porque no había medios. Entonces él les transmite de una forma muy viva en esa carta ese dolor de decir, yo como obispo y tengo que decir que no, o sea, sabiendo que ahí hay una vocación que está apuntando y tengo que decir no se puede. Entonces él les transmite esa impotencia y ese dolor de una forma muy viva porque además les dice, es que hay personas aquí en Japón que en una situación, por ejemplo, de peligro de muerte, si viniera un sacerdote japonés, pues le podrían dar entrada en su casa sin problema, pero a un sacerdote extranjero puede ser que no se atrevan a darle entrada, pues porque va a parecer que es como abrir las puertas a alguien de fuera, con ese sentido que había en aquella época también del tema del colonialismo, en fin, que podía verse mal.
Y además en Japón había habido mucha persecución religiosa.
Había habido mucha persecución, en fin, que todo esto influía en que hubiera ahí como mucha prevención, pero todo eso se rompía si discretamente alguien japonés entraba en la casa como sacerdote para poder atender a esas personas espiritualmente. Entonces eso a ellas, claro, les toca el corazón porque vieron ahí. De hecho, Juana tiene una expresión muy bonita que dice que esa carta fue el relámpago que les iluminó el camino.
Uh-huh. Y esa iniciativa que empezaron ellas, recibieron esta carta y fundaron la obra de San Pedro Apóstol.
Sí, bueno, la obra realmente se va fundando poco a poco. Se suele decir que la obra empieza en el año 1889 porque es el año en que reciben esta carta, pero realmente hay unos años ahí de rodaje y ese rodaje también es muy, muy bonito porque ellas sobre todo lo que perciben es que tienen que convertirse en madres adoptivas.
Qué bonito.
De esos seminaristas que no pueden, no cuentan con ayuda, no tienen medios, bueno, pues ellas están llamadas a convertirse en sus madres. Y la cosa es que, claro, ellas venían de una familia acomodada y en principio van tirando de sus propios recursos. Pero es que, claro, ven en un momento dado que eso no les llega. Y entonces ellas mismas dicen que se convierten en mendigas por solicitar la ayuda, sobre todo de otras mujeres, para poder atender esas necesidades. Y la cosa sigue, porque es que de hecho acabaron las pobres viviendo en dos cuartitos, ellas que venían eso como de una familia bien, pues es que se quedaron en la nada por poder dar todo lo que tenían para las vocaciones nativas.
Y entonces, ya para terminar, estas mujeres fundaron esta, bueno, se fue fundando
se
poco
fue
a poco,
fundando,
¿no?
Poco a poco.
Y esta iniciativa fue sumando a personas que querían también ayudar a estas vocaciones. Y luego resulta que el Papa ve que esto es bueno y lo asume como algo propio de la Iglesia.
Sí, y además hay otra cosa interesante, que es porque se llama la obra de San Pedro Apóstol. Resulta que ellas están poniendo en marcha todo esto pues un poco porque el Espíritu les está iluminando para poner eso en marcha, pero están deseando que haya una confirmación de lo que ellas han intuido. Y esa confirmación les llega por el Papa León XIII, que justo entonces saca una encíclica que habla de esto, de un seminario en la India, y entonces a ellas ahí ven la confirmación del asunto. Dicen, esta obra hay que ponerla bajo la protección de San Pedro Apóstol, porque el sucesor de Pedro es el que nos ha dado aquí el aval que queríamos. Y efectivamente él ya da la aprobación para que se vaya poniendo en marcha la obra de una forma más definitiva y bueno, pues ahí ya empieza ese camino que culmina cuando la obra ya en 1922 es reconocida como obra pontificia por el Papa Pío XI.
Y que ya es el cauce ahora de para ayudar, el oficial, digamos, de la Santa
Sede
para sostener.
Claro, es el cauce privilegiado para ayudar sobre todo a los seminarios diocesanos, pero también a los religiosas y religiosos en primer año de formación.
Pues Rafael Santos, director de la revista Iluminare, gracias por acercarnos estas figuras que a lo mejor son muy desconocidas para nosotros. Y nada, seguiremos hablando en otros programas. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Seguimos en Radio María, en Iglesia Viva. Hemos hablado con José María Calderón, el director de Obras Misionales Pontificias, y con Rafael Santos, director de Iluminare, sobre la importancia de las vocaciones nativas, y ahora vamos a ponerles rostro.
Así es, Paula. Vamos a hablar ahora con el padre Innocent Chaula, un sacerdote de Tanzania que se encuentra en Madrid estudiando para luego regresar de nuevo a su país y aplicar allí todo lo aprendido. Muy impresionado por un misionero italiano, pronto tuvo claro que quería ser sacerdote. Cuando quiso seguir a Cristo, la Iglesia le acogió y formó, primero en el seminario menor y después en el seminario mayor. Ambos seminarios están sostenidos por la obra de San Pedro Apóstol, una de las cuatro obras misionales pontificias. Ahora es sacerdote diocesano al servicio de su diócesis y está muy agradecido a tantas personas que, sin conocerle, han apoyado su vocación. Vamos a escucharle.
Buenos días, Padre Innocens.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy contenta de tenerte hoy aquí en el estudio. Cuéntanos, ¿cómo es el lugar donde naciste?
Bueno, yo nací en un pueblo que se llama Makoga, en Wanging'ombe, en la provincia de Njombe, sur occidental de Tanzania.
Y estás en España ahora, ¿no?
Sí, desde 2021 estoy aquí haciendo la licenciatura en dogmática en la Universidad de San Dámaso. Uh-huh. Ahora estoy escribiendo la tesina sobre la pastoral juvenil.
¿Y después marcharás a tu país?
Sí.
Fenomenal. Cuéntame, ¿por qué decidiste ser sacerdote? No sé si tu familia es cristiana o no. ¿Por qué de pronto decides dar el paso y seguir a Cristo?
Bueno, mi familia es cristiana, aunque después mi padre dejó la práctica de la fe y casó con dos otras mujeres, pero casó con mi madre en la iglesia primero. Después salió esto de la familia polígama, como es normal, era normal en estos tiempos ahí en Tanzania. Pero mi madre es muy católica y nosotros con mi hermano mayor ya practicamos la fe desde pequeño y desde allí hay un discernimiento conociendo al Señor y conociendo a mi vocación personal. Poco a poco, desde pequeño, yo iba a casa después de la misa diciendo: el Señor esté con vosotros en esta casa. Y así que estaba creciendo la vocación poco a poco desde muy pequeño, de 5 o 6 años. Pero en el año 1996 decidí a tomar la decisión de entrar en el seminario menor para ser formado, ser sacerdote, el sacerdote diocesano.
¿Y ha jugado algún papel algún misionero? No sé si has conocido algún misionero.
Sí, he conocido a los misioneros de la consolata, los de Italia, y el párroco de aquel tiempo, hasta hace 2 años pasado, era un misionero de Italia, de la consolata, se llama Camilo Cagliari. Eso era un misionero que me movió mucho, atractó mucho a mí ser misionero y sacerdote. Antes tenía ganas de ser misionero de la consolata, pero como poco a poco, por discernimiento, conocí que mi misión es ser sacerdote diocesano. Gracias a don Camilo, que me evangelizó y me empujó mucho su vida, no por las palabras, sino por su obra misionera, a animarme a ser sacerdote como él.
Y entraste en el seminario menor y luego al mayor. ¿Cuál fue tu experiencia allí?
Bueno, mi experiencia era muy buena, porque entré en el seminario menor prepadéutico de 1 año antes de empezar el seminario menor, y nos acogieron muy bien los formadores y profesores del seminario menor, formando a un chico como un chico joven que tiene ganas de ser cura, pero en su edad como de adolescencia, ser formado enteramente, como físicamente, intelectualmente y espiritualmente, y como académico, ser discípulo y misionero. Y por eso tenemos las primeras horas del día como primero la misa, después estudios en clase y después extracurricular actividades. Yo tomé la decisión de aprender tocar el piano y así mi tiempo libre era para tocar
la música
en general. Sí.
Qué bueno. ¿Hay vocaciones en Tanzania?
Sí, hay muchas vocaciones. Y, por ejemplo, ahora mismo, hoy en día, hay más de 1.500 seminaristas mayores de filosofía y teología en Tanzania. Eso hablo de Tanzania porque no sé los datos de África en general, pero en Tanzania hay 6 seminarios mayores. Uno tiene casi 4 o 5 años, un seminario mayor, porque los seminarios mayores que estaban no eran capaces de acomodar toda cantidad de los seminaristas. Los obispos, la Conferencia Episcopal de Tanzania decidió construir un nuevo seminario que se llama Mwendakurima, Seminario de Nazaret, en Mwendakurima, en la diócesis de Kahama, en el norte de Tanzania. Y así hay muchas vocaciones, muchos seminaristas. También, aparte de religiosos, religiosas, también hay muchísimas vocaciones. Hasta los conventos no están capaces de acoger a todos.
Qué bonito. Es como que está dando muchísimo fruto aquella siembra de la evangelización que no tiene tanto tiempo. Que en Tanzania son 150 años, sí, más o menos, ¿no?
Sí, sí.
La evangelización. Pues todos esos esfuerzos de los primeros misioneros están dando muchísimos frutos.
Sí, sí. Eso está creciendo. La fe en Tanzania, muchísimo. Están construyendo nuevas iglesias, nuevos seminarios. Y hasta hoy también hay diócesis que están construyendo seminarios menores. Y así la fe está creciendo mucho y las vocaciones también crecen mucho en mi país, en África en general también.
Me imagino lo costoso que debe ser todo el tema de la formación. Tan solo la construcción de un seminario, eso cuesta muchísimo dinero. Y luego mantener a 1,000, ¿cuántos has dicho?
1,500.
Pues, ¿cómo se sostienen estos seminarios?
Estos seminarios sostienen por una contribución local, pero no es bastante. Lo que los obispos mandan en los seminarios no es bastante, porque sabemos que Tanzania es un país de tercer mundo, un país que no tiene medios, recursos bastantes de dinero o finanzas, necesita ayuda, y esta ayuda recibimos de diferentes maneras. De los feligreses, sí, pero recursos como normales, como comida, sí, pero necesita ayuda de dinero para apoyar la vida diaria del seminario. Y normalmente recibimos la ayuda de la POSPA, de la obra de San Pedro, desde Roma, el subsidio ordinario. Ese subsidio ordinario ayuda mucho a los obispos en Tanzania. Primero, construir los seminarios menores y seminarios mayores. Y hay muchos seminarios que han recibido, muchas diócesis han recibido la ayuda de la obra de San Pedro para construir seminarios. Y gracias a esta obra y gracias a todos los que dan la limosna y todo con donativos, ayudar a los países de misión y que mi país también disfruta esta obra santa de los que aman a Dios. También recibimos el subsidio ordinario para el apoyo diario de la vida de los seminarios. Y así cada año el lector, a través del presidente o del arcobispo del metropolitano, escribe un proyecto a Roma, a POSPA, que es la obra de San Pedro, para pedir ese subsidio. Y todos los años, cada año, Roma, a través de la Santa Sede, a través de la obra de San Pedro da una cantidad de dinero para apoyar la formación sacerdotal, la formación académica y espiritual de los seminaristas para ser ministros de los Sagrados Misterios.
O sea, que esta obra de San Pedro Apóstol, que para quien no lo sepa es una de las obras misionales pontificias es plural porque son varias obras, y una de ellas es esta de San Pedro Apóstol. Es la forma ordinaria en la que la Iglesia, la Santa Sede, apoya a los seminarios. Sí. Entonces, tú das fe de que estas ayudas han permitido, por ejemplo, que tú estés aquí hoy.
Sí, eso de verdad, porque mi seminario recibió, mi seminario menor y mi seminario mayor recibieron y siguen recibiendo el subsidio de la obra pontificia como de San Pedro hasta hoy. Y gracias a esto también yo soy como fruto de la obra también.
Y sabes que en España celebramos el cuarto domingo de Pascua la jornada de vocaciones nativas. Y es una realidad que se nos queda muy lejos a veces, ¿no? ¿Por qué es importante sí. que la gente colabore, no solo económicamente, sino con su oración, en que haya vocaciones en África? Bueno, vocaciones has dicho que hay, en esas el Espíritu Santo llama. Pero en sostener a esas vocaciones, ¿por qué es sí. importante que haya vocaciones allí?
Bueno, la presencia de vocación es un signo de la vivencia de que la Iglesia allí está viva. Y también que la semilla que sembraron los misioneros está creciendo. Y necesitamos seminarios para formar los futuros líderes y ministros de la Iglesia, los sacerdotes y los religiosos, porque la obra de San Pedro Apóstol no solo apoya a los seminaristas, sino también a los novicios, noviciados de las congregaciones locales de Tanzania y de los países de misión, porque es importante la obra pontificia es una mano derecha del Papa para apoyar al Papa a evangelizar. Por eso necesitamos los que ayudan al Papa a evangelizar, apoyar al Papa, construir los seminarios en los países, apoyar a los seminaristas allí y los centros de formación a los novicios para que la evangelización sigue, porque Jesús nos mandó ser discípulos y misioneros hasta los confines del mundo. Y necesitamos hacer esto, no solo donativos, sino oración. Porque la obra pontificia de San Pedro y las tres, no solo de apoyo financiera, sino es una red de oración y caridad. Eso es primero. Primero, los misioneros formaron esto, como la formación de POSPA, de obras de pontificia, perdón, era apoyar al clérigo local, indígena, por oración y donativos.
Es que ese es el carisma fundacional de obras misionales, ¿no? Poder vivir eso. Cada bautizado la misión ad gentes, si bien yéndose personalmente es imposible, pues a través de la oración y de los donativos. Pues Padre Innocent, sí. Estoy agradecidísima de poderte escuchar porque es una realidad muy desconocida para nosotros. Seguramente entre los oyentes habrá personas que hayan colaborado con la obra de San Pedro Apóstol muchos años. Y oye, qué bonito poder conocer lo que ha podido florecer gracias a esa oración y a esa ayuda. Te dejo el micrófono para que te despidas y dejes un mensaje a nuestros oyentes.
Bueno, Paula, me alegro mucho de esta invitación a la obra pontificia de San Pedro y a todos los jóvenes, los que siguen a Jesús, los discípulos, estamos llamados a ser discípulos y misioneros. Aprender a Jesús y después de aprender a Jesús, compartir lo que hemos aprendido a Jesús, lo que Dios, lo que Jesús nos ha dado, ese don de vocación, compartir el amor, la alegría, la misericordia del Señor a los demás. Somos bautizados y somos enviados. Y esto necesita cada uno conocer por discernimiento su vocación, conocer que es un discípulo y un misionero. Muchas gracias.
Pues Padre Innocent Chaula, muchísimas gracias. No sé si lo he pronunciado bien.
Sí, sí, eso es.
Sacerdote diocesano de allí, en Tanzania. Un fuerte abrazo y seguimos rezando por ti.
Muchas gracias. Que Dios os bendiga. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.
Seguimos en Iglesia Viva de la mano de Obras Misionales Pontificias. Soy Paula Rivas y me acompaña Ana Ramos. Ana, después de escuchar este testimonio tan bonito, vamos ahora a una cosa más de actualidad, de hoy mismo. Esta tarde empieza el Encuentro Misionero de Jóvenes, organizado por OMP.
Sí, una vez al año, un centenar de jóvenes con inquietud misionera se dan cita en el Escorial para un encuentro de un fin de semana. Y ya se han celebrado 19 encuentros.
Así que este es el vigésimo.
Pues sí, y como estamos en el año de la oración, el tema central será este mismo, la oración, como la primera misión de los cristianos. Habrá testimonios misioneros, momentos de oración y de compartir experiencias.
La verdad es que es muy bonito en estos encuentros ver la riqueza de la Iglesia, porque se juntan jóvenes de diversas realidades, carismas, y todos tienen en común pues, que tienen una inquietud por la evangelización, por llevar el Evangelio de Cristo a todos los rincones de la tierra, pero cada uno con su carisma, y es muy bonito ver cómo se encuentran, ¿no?, y cómo conviven. Si te parece, Ana, vamos a escuchar a cuatro jóvenes que van a asistir, que nos van a contar por qué se han apuntado y qué significa para ellos la misión. Vamos a escuchar en primer lugar a Lucía Oliver, que viene desde Mallorca.
Hola, mi nombre es Lucía Oliver y vengo al encuentro con la diócesis de Mallorca, con la delegación de Mallorca Misionera. Vengo al encuentro porque el año pasado una muy amiga mía pues fue al encuentro y cuando volvió a Mallorca volvió muy entusiasmada y me compartió pues, su experiencia y de allí pues, me nació el deseo de querer probar este año. Del encuentro me espero el poder sobre todo compartir y conectar con las otras diócesis y conocer también su realidad, ¿no? Y sobre todo conocer a muchos jóvenes que pues con esa misma inquietud, ¿no?, de la alegría misionera.
Nos vamos ahora hasta Orense para escuchar a Olga de Martín, otra joven que asiste al Encuentro Misionero de Jóvenes.
Hola, me llamo Olga, tengo 19 años y soy de la diócesis de Orense. Estoy muy feliz de venir a estos encuentros porque, bueno, cuando me lo propusieron no me lo pensé dos veces. Para mí la fe misionera creo que es algo muy importante. Desde pequeña pues ya me lo inculcaron mis abuelos, mis padres, y bueno, desde pequeña voy a unos encuentros misioneros en Santo Domingo de Silos y es algo que está muy presente en mi vida y que bueno, no descarto que en un futuro pues lo esté más y pueda ayudar.
Y de Orense nos vamos a Ávila. Escuchamos a Lucía Davis.
Bueno, hola, yo me llamo Lucía, pertenezco a la comunidad de Kerigma y estamos en la diócesis de Ávila. Pues la verdad es que vengo con muchas ganas de poder pasar más tiempo con más misioneros, poder conocer otras realidades distintas, comunidades distintas y al final yo creo que es un poco acompañarnos los unos a los otros en lo que estamos haciendo. Después de escuchar mucho tiempo a Dios, la verdad es que Dios me puso en el corazón que le dedicase mi vida entera a ser misionera a tiempo completo y sobre todo por la necesidad que hay en España concretamente y sobre todo enfocado a los jóvenes.
Estamos escuchando a jóvenes que van a participar en el encuentro misionero que va a tener lugar este fin de semana en Madrid. Por último, vamos a escuchar a María Teresa Munar, otra joven de Mallorca.
Hola, me llamo María Teresa, tengo 20 años y este año voy al encuentro de jóvenes misioneros con la Diócesis de Mallorca, la Delegación de Misiones. Y bueno, para mí la misión es un llamado que Dios nos hace a llevar el mensaje de Jesucristo al mundo, ¿no? Es como esa mirada de compasión, esa inquietud de llevar el mensaje de Jesús más allá, ¿no? De entrar en la vida de todos para que puedan conocerlo a través de nosotros. Es decir, ser Él para que los otros puedan verlo a través de mí. Y bueno, lo que me espero de este encuentro es compartir momentos con jóvenes con esta misma inquietud que yo de misión y aprender de ellos, de la experiencia que cada uno haya ido teniendo en misiones, en terreno, y también compartir un poco mi experiencia personal, ya que el año pasado tuve la primera experiencia y bueno, también es una manera de encontrar fuerza para seguir haciendo camino, ¿no? Y una manera de ver que uno no está solo, que existen otros jóvenes con estas ganas y esta ilusión de ir al mundo y repartir amor.
Pues qué alegría da escuchar a estos jóvenes con inquietud misionera. Recemos por ellos y por los frutos de este encuentro que comienza hoy. Seguimos en Radio María en el programa Iglesia Viva con obras misionales pontificias de la mano de Paula Rivas y Ana Ramos. Se nos acaba ya el programa, pero antes de acabar, Ana, vamos a repasar lo que hemos tenido en este programa.
Como decías, el domingo 21 celebraremos la Jornada de Vocaciones Nativas. Hemos hablado con el padre José María Calderón, director nacional de Obras Misionales Pontificias, que nos ha explicado por qué son importantes estas vocaciones para el futuro de la misión de la Iglesia. Hemos hablado después con el padre Innocent Chaula, un sacerdote tanzano que nos ha explicado cómo Obras Misionales Pontificias apoya el crecimiento de las vocaciones nativas. Y por último, hemos escuchado a cuatro chicas que van a participar en el encuentro misionero de jóvenes que tiene lugar este fin de semana en El Escorial. Recuerden que quienes no hayan podido seguir en directo esta Iglesia Viva o deseen volver a escucharlo, pueden hacerlo en la web de Radio María, www.radiomaria.es. Y también en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
Pues muchas gracias, Ana Ramos. Vamos a hacer un repaso de los otros programas misioneros de OMP que también se pueden escuchar aquí en Radio María.
Sí, a quienes nos acompañan en esta Iglesia Viva les gustará también Iglesia en Misión, La Aventura de la Fe y Pequeñas Historias Misioneras. Pueden ver los días y horarios de emisión en la web radiomaria.es.
Pues muchas gracias, Ana. Nosotros ya nos despedimos. Les animo a rezar por las vocaciones nativas el próximo 21 de abril. Y quien pueda, pues a colaborar también con ellas. Si Dios quiere Obras Misionales Pontificias, volverá a Radio María dentro de 15 días. Mientras tanto, toda la información sobre la animación misionera en España y las últimas noticias misioneras pueden verlas en omp.es. Gracias, amigos. Un saludo. Y ya sabéis, seguid rezando por las misiones.
Obras misionales pontificias. Si es como va,
cadena de bondad.
Han escuchado en Radio María Iglesia Viva. Un espacio hoy dirigido por el equipo de Obras Misionales Pontificias, con Paula Rivas y Ana Ramos.
Santa que Dios formó, sacerdote.